Los 70. El tópico de la creatividad en traducción vuelve al discurso de Vitale y atraviesa la reflexión de Vilariño y Rein. En una entrevista de 1973, publicada en Marcha, Jorge Ruffinelli lleva adelante una encuesta de 5 preguntas para 4 entrevistados: Vitale, Vilariño y Rein, escritoras, y Jorge Escarón, traductor. La nota es relevante por diversos motivos. En primer lugar, por visibilizar y equiparar la tarea secreta del traductor a la del autor de un libro, ahí cité a Ruffinelli, y divulgar los matices de una praxis que se entiende de una manera más sofisticada. La premisa ya es de por sí portadora de una visión de la traducción menos aferrada a la invisibilidad y la fidelidad como únicos valores. Ruffinelli habla de reescritura más notable aun cuando los traductores son a su vez narradores y poetas, pregunta sobre la cualidad de un buen traductor, sobre la traducibilidad, relación autor-traductor, traductores de referencia y aprendizaje de lenguas. No menos importante, desde el prólogo destaca la circunstancia, ahí la que viene, la circunstancia que signa el trabajo de estos traductores, la exportación de su trabajo hacia el mercado editorial argentino. Estamos en el 73. En segundo lugar, es de destacar que no abundan en la prensa cultural textos periodísticos que den voz a los traductores literarios. La entrevista colectiva es, en este sentido, una rareza y permite entrever diferentes posiciones sobre la traducción. Si a la pregunta de cuál sería la cualidad fundamental de un buen traductor, Vitale responde con un elocuente y conciso tener sentido de la propia lengua. Vilariño se extiende por el gusto, la intuición y el dominio de la propia lengua. También hace hincapié en la sensibilidad auditiva, el dominio de una tradición literaria, al tiempo que signa ser poeta si se traduce a un poeta. Esta última afirmación, discutible, permite reconocer la interrelación poesía-traducción que de alguna forma coloca en el centro de una obra y de la construcción de su propio personaje. Estamos hablando de Vilariño. Rein, menos seductora en el discurso, pero certera en deslindar la traducción de lo estrictamente lingüístico, destaca en el buen traductor una doble capacidad, cito, una doble capacidad mimética y expresiva comparable a la doble actividad imitadora y creadora, fin de la cita. Por su parte, Vilariño discurre sobre la condición de traducibilidad de las obras en una respuesta que es igual de atractiva y mucho más extensa que las de sus colegas. Fidelidad y creación son reunidas en su discurso, que ahonda las particularidades de la traducción de poesía y teatro. Rein introduce el elemento intercultural para dar cuenta de esta respuesta, al tiempo que Vitale la responde en conjunción con la pregunta que sigue sobre la identificación del traductor con el autor. En su respuesta, anota la correlación entre la rareza de un texto y la dificultad para traducirlo, y lo que nos interesa es especialmente reivindica la creación en traducción en el terreno de la ambigüedad textual y su recomposición en una nueva lengua, como se advierte en la cita que está proyectada, quizás no hace falta que la lea, ¿o sí? La ambigüedad ha puesto sus reales en la literatura contemporánea, con todos sus recursos, puntuación eliminada, imprecisión en los indicios secundarios, subjetivismo extremo en las connotaciones, etc. Y el panorama sigue complicándose. Toda vez que el autor se reserva un campo cerrado, el lector puede corresponderle con la incomprensión, pero el traductor debe ser capaz de adivinar intenciones, deshacer las ambigüedades y reconstruirlas a conciencia cuando pueda. Debe crear paralelamente al autor. Otra pregunta, aquella relativa a los traductores que cada una reconoce, encuentra a Vilariño criticando a los, la cito, prejuiciosos chambones o comerciantes, pero a Vitale destacando el Proust de Salinas, de cuyo texto reconoce me dieron la impresión de estar ante originales, esa es una opinión de Vitale, o el Melville de Borges. Asimismo, ilumina un momento de la cultura uruguaya en el que el aprendizaje de lenguas era frecuente, aunque no para una mayoría. Sobre este aspecto, las 3 escritoras traductoras responden que ese conocimiento fue parte de un aprendizaje formal para Rein, intuitivo en Vilariño, todo esto es, ¿no?, extraído de la entrevista, y estudio sistemático individual para Vitale. Asociado en general también, hay que aclararlo, a estadías o becas en el extranjero cada una de ellas. Tanto en Rein, Vilariño y Vitale, la entrevista pone en evidencia, en términos generales, la sofisticación literaria de las 3, una instantánea de una determinada circunstancia histórica que favoreció primero la traducción como mecanismo de anexión para construir una tradición y después, con el crecimiento del mercado de traducciones, sobre todo en Argentina, permitió profesionalizar una tarea antes restringida a las revistas. Le paso la palabra a Rosario.
Ahora sí, ya desde otro lugar, pasamos a otro de los textos comentados, otro de los textos del corpus, el del crítico como primera función. Existen varios textos de Miguel Rodríguez Monegal de los años 60 que pueden leerse en conjunción y también contrapunto a los ya analizados de Vitale. No son textos sobre el traducir, pero sí demuestran una conciencia cabal de la traducción en tanto mecanismo central del sistema literario. Y se nota esta preocupación en sus notas de prensa desde los años 40, con especial atención a los flujos del mercado del libro internacional, esto más allá de los 60. Uno de ellos es Guimarães Rosa en su frontera, publicado en Temas en 65, en el que Monegal discurre sobre la proyección internacional del escritor brasileño Guimarães Rosa, gracias a las traducciones realizadas desde el original en portugués a otras lenguas. Asimismo, equipara la complejidad de la lectura en portugués a la dificultad de traducir una obra, y él dice, de dificultad casi infernal. Yendo un paso más adelante, Monegal ensaya incluso una lectura crítica de las traducciones al escribir que, leyendo, y lo cito, leyendo la traducción norteamericana, he podido advertir hasta qué punto es inevitable un esfuerzo de clarificación, de ordenación, de simplificación, que termina por desvirtuar, así sea mínimamente, la prosa tan alusiva, tan trabajada y envolvente del narrador mineiro. O sea, el comentario habla de una mirada crítica que se aleja un poco del binomio letra-sentido y se interna en la ponderación de la traducción como una operación radical de reescritura, para llegar incluso a afirmar traducir a Guimarães Rosa es, mutatis mutandis, como traducir a Joyce. Vaya la cita de otro pasaje, que no solo denota el conocimiento de Monegal acerca del mercado amplio, sino también aventura que la traducción sería fundamental para dar cuenta del valor estético y cultural de una obra. Que Guimarães Rosa, lo cito, haya pasado casi inadvertido y que en cambio un libro agradable pero fácil como Gabriela Crapo y Canela, de Jorge Amado, también publicado por la misma editorial norteamericana, se convirtiera en un éxito de librería y de crítica, demuestra que el traslado y la aclimatación de los valores culturales depende de algo más que la calidad intrínseca de los mismos, dice Monegal. Asimismo, observamos, aunque más no sea en estado germinal, un acercamiento sociológico al flujo internacional de traducciones, una mirada que no solo concibe la traducción como forma de construir una literatura, sino que la empieza a visualizar en su dimensión de vector con múltiples direcciones y signada no solamente por agentes de traducción dispersos. Hay otro texto también de Monegal que apoya lo anterior, en el cual de alguna manera también replica estos binomios que Berman detecta en los discursos sobre la traducción. Es un texto del 66, que se llama La novela brasileña, y fue publicado en Mundo Nuevo, y dice: de hecho, la traducción norteamericana, realizada con enorme cuidado por Chase Taylor y Harriet Beons, se lee mucho más fácilmente que el original, ya que hasta cierto punto los traductores se vieron forzados a simplificar y explicar el texto. Según me dice Guimarães Rosa, solo la reciente traducción de Corpo de Baile y la versión alemana de Gancho Sertón Veredas realizan la tarea casi imposible de ser a la vez fieles al original y legibles en la lengua a que se traduce. Se observa, pues, la fuerza de estos binomios en el discurso traductivo de Monegal, incluso en formulaciones que, en cierta manera, también parecen apartarse de ellos.
Ya vamos terminando.
No te voy a decir que no me alegre.
Bien, ya pasamos a las notas finales. El discurso sobre la traducción de Vitale comparte con el lector de las revistas algunos de los fundamentos, mecanismos y dilemas principales de una práctica reducida por años al mero trasvase lingüístico, un discurso y un tipo de escritura supeditados a la creación de obras con estatus de original. El énfasis en el traductor, en la incidencia de su capital cultural en la relación con otras lenguas y otras culturas, que comparte además con los otros agentes de traducción analizados, en las herramientas y destrezas en su propia lengua, son solo algunos de los argumentos que sostienen su posición y actitud frente al hecho traductivo como un fenómeno cultural específico con reglas y modulaciones propias. Mediante la intervención directa en la prensa, Vital apuesta a un lector avezado que, habituado a leer traducciones, sea capaz de aquilatar las vicisitudes de una práctica históricamente determinada. ¿Cuántas de estas ideas atraviesan el discurso de otros escritores traductores de su generación? Es un asunto que, con el escaso material disponible, solo podemos esbozar. Observamos en su primera fase como traductora, es decir, antes del exilio en México, un discurso ligado a la praxis y favorecido por la plataforma de las revistas, aún en los 60. Esto surge con más claridad en entrevistas de los últimos años, al tiempo que Roca lo detecta como seña de su relación como poeta y crítica. Con Vilariño y Rein, el discurso de Vitale compartiría la apuesta por la intervención creativa del traductor, es decir, el estilo de una escritura, pero sujeta a la vez a las particularidades impuestas por el género y el sentido de la obra fuente. Y termina Rossi. Termina Rossi. Y eso que no queríamos ser murga, dijimos, si hacemos uno y uno va a ser...
Tenemos que haber hecho bloques de texto más largos. El tratamiento que Rodríguez Molina defensa en su papel de crítico en la traducción como objeto teórico construye otro tipo de discurso en el mismo momento histórico. Se despega de los comentarios microtextuales en sus artículos de prensa que signaban sus artículos de prensa de los 40. Además es abarcativo y atento a los flujos de circulación bibliográfica y a la conformación de comunidades lectoras, menos atado a los constructos tradicionales edificados en torno a la traducción, pero cuidadoso respecto a la complejidad de la tarea. Desde temprano, su enfoque sistematiza, clasifica y agrupa algunas de las operaciones implicadas en la escritura de traducciones para vincularlas con fenómenos de recepción y del mercado del libro. Aunque no lo hemos abordado, no queremos dejar de mencionar en este balance final la función pedagógica de la traducción que hacia 1973 gana terreno en el campo cultural, acorde con el crecimiento del mercado editorial y las demandas específicas del ámbito educativo. Este aspecto repercute en los discursos sobre la traducción, especialmente en aquellos referidos a las particularidades de la retraducción de textos clásicos. Por último, en el plano de la intertextualidad, en el discurso traductivo, y por citar un ejemplo cercano, si bien, por ejemplo, los tres ensayos de Borges sobre traducción, las dos maneras de traducir, las versiones homéricas y los traductores de las mil y una noches, ya habían sido publicados, no parece haber un diálogo directo con ellos, y las únicas menciones externas son una de Vilariño Alfonso Reyes, a quien decía que con las confesiones de los traductores podría poco a poco levantarse un inventario de problemas de gran utilidad para la estilista. Es cierto que, siguiendo a Patricia Wilson, el pensamiento sobre traducción antes del esfuerzo fundacional de Holmes, que es en los 70, es antes de eso más bien especulativo, es defensa de una forma de traducir o son concepciones postuladas o personales sobre lengua y literatura, así como las relaciones entre ambas. Queda pendiente, pues, la búsqueda y el análisis articulado de otros discursos sobre la traducción para rebatir o apoyar estas observaciones iniciales sobre el discurso traductivo de Ida Vitale antes de su exilio en México. Muchas gracias.